viaja liviano. Esto parte con como lo hace Dios muchas veces en mi vida. No sé cómo te habla a ti, a mí de repente estoy en cosas tan cotidianas y Él me habla. Tuve que ir a un lugar con mi hija y sus amiguitas en invierno. Yo pensé que era un lugar donde iba a haber... Gracias, tan amable. Oye, muchas gracias. Y yo pensé que en ese lugar iba a haber lockers para dejar toda la ropa que íbamos. Estacionamos como a 4 cuadras, llegamos al lugar, los lockers cerrados. Las niñitas querían pasear por el lugar. ¿A quién le tocó? Toda la chaqueta, paraguas, cartera, bolsita, todo. Niñas, carteritas, de todo. Y yo dije, ¿cómo voy a andar horas con esto en la mano? Lo voy a dejar al auto. Voy de vuelta 4 cuadras con las paraguas. Llovía. Raro en Santiago, no llueve mucho. ¿Eh? Yo hago la comparación con mi Temuco, obviamente, que llueve, llueve, llueve. Acá llovía para paraguas. Gorrito, corría viento y yo con las carteras. Pero llego al auto, abro el auto, meto todas las cosas y fue como... Y el Señor me dice, viaja liviano. Viaja liviano. Vive esta vida liviana. Y regresé, dejé hasta mi chaqueta en el auto para volver más cómoda. Volví 4 cuadras de nuevo con el paraguas más chiquitito que teníamos. Y fue tan distinta la ida de la vuelta. Fue increíble. Y dije, ¿qué quieres, Señor, decirme con esto? ¿Qué quieres? Porque a veces Él me lanza cosas y me hace meditar y pensar y buscar. Esto fue hace meses atrás. Yo pensé que me veía un poco así, ¿eh? Con harto estilo, como la niña ahí de, con las maletas y todo, pero parece, mira, que me veía así. Es que así me veían entre la lluvia, los bolsos, pero cero glamour, pero ahí estaba yo. Y ¿sabes qué? A veces viajamos así. A veces viajamos así por la vía. Cuesta tanto. Yo esta mochila la moví de ahí a acá y no me veía ni esas 4 cuadras, ni el cerro, ni las vacaciones con algo así. ¿A qué te refieres, Señor, con viajar o vivir liviano? Les quiero contar un poquitito también en lo que estamos como familia. Hace un tiempo Larry lo comentó acá y quiero contarlo un poquitito desde mi mirada. Con el permiso de mi papá, si me está mirando, papito, no te pedí permiso, voy a contarlo igual. ya estamos en esta. Somos familia. Abrir el corazón acá no es complicado. Mi papá está con un diagnóstico de cáncer pulmonar. Él lo operaron en diciembre del 2021 y había quedado estupendo. El doctor dijo, ya no tienes nada, estás de alta, solo control cada 3 meses. En su segundo control, a mitad del año pasado, en julio, el cáncer volvió. Y volvió, como este cáncer es medio peleador, mucho más rebelde, acompañado de ganglios inflamados y todo. Por lo tanto, fue necesario comenzar quimioterapia y luego radioterapia. Y en la segunda sesión le hacen un examen y les dice que la quimioterapia no está funcionando, que el cáncer... ya había pasado a grado 4, estaba una metástasis pleural, por lo tanto ya no había nada que hacer, solo temas paliativos. Y un pronóstico de vida, que es algo que a los doctores les cuesta harto decir, fue 12 a 14 meses. Esto fue en octubre. Fue súper duro, fue... además en ese, justo ese fin de semana, como Iglesias Viñas, fue la conferencia y estábamos viviendo también noticias súper tristes. Fue un fin de semana de esos que queréis dar vuelta a la hoja y que no hubiese pasado, pero llegó. Esto ha sido intenso para nosotros como familia. Mis papás son de Temuco, entonces su tratamiento es en Santiago, tienen que viajar cada 21 días, se aplica su quimio, al segundo o tercer día vuelve a Temuco y así estamos. Ellos han quedado en nuestra casa, ha sido un honor para nosotros poder tenerlos, abrazarlos, atenderlos. Pero ¿sabes qué? cuando yo pensaba esto de viajar liviano, Dios me mostró que yo no podría haber estado viviendo lo que estamos viviendo como familia, principalmente en mi relación con mi papá, si yo hace 7 años atrás no hubiese tenido en Dios un proceso de sanidad y perdón hacia Él. Eso es clave. Porque mi papá es un hombre maravilloso. Yo lo amo con todo mi corazón. Pero no es perfecto. Y los papás nos equivocamos harto. Yo creo que acá muchos jóvenes quizás están lidiando con ese conflicto. Porque es la edad donde tú empiezas a crecer y empiezas a ver a tus papás de otra mirada. Cuando somos más chicos, las cosas a veces pasan más piola, más desapercibida. Voy a tratar de hablar un español más que se entienda, porque a veces uso mucho modismo y no me entienden, perdón. Y es necesario, ay, no me apague el micro. Es necesario, en mi caso, liberarme de la falta de perdón. Y hoy quiero que compartamos algunas cargas que llevamos. Son como 4, o sea, son poquitas de verdad, porque empezar a analizar estas cargas no es fácil. Y aquí es donde traigo mi mochila personal. No sé tú, yo traigo la mía y quiero contarles lo que acá traigo. Esta es la primera. Ay, que no sale. Está pesadito. Es mi familia. No le vamos a hacer acercamiento, ¿eh? Porque las identidades van a ser reservadas, ¿eh? Esta es mi familia. Ahí están mis padres, mis hermanas, mis cuñados, mis hijos, mis suegros. Faltan mis cuñados, faltan algunas personas. Pero son las personas más cercanas de mi vida. Y esto yo lo quiero relacionar con la carga que yo llevaba en relación a la falta de perdón. ¿Por qué? Porque sabes que tantas veces las personas más cercanas a nuestras vidas son las que más nos cuesta perdonar, porque son las que más nos dañan. Venimos con temas de los padres, nuestros hijos van creciendo, nos ofenden, nos hieren. Tienes que recibir a personas externas y se suman los cuñados, se suman los suegros, ¿cierto? Y no es fácil. Las relaciones no son fáciles. Por lo tanto, es un constante perdonarnos y perdonarnos para poder avanzar livianos. Yo lo he puesto a prueba en mi corazón con mi papá específicamente. Quizás esto se tiene que extender. Estoy en proceso, quizás con otras personas de mi familia. Pero para mí ha sido fundamental. Entonces quiero que pienses un minuto, 30 segundos, 5 en esto. Por ahí va tu tema, la falta de perdón va hacia tu familia o un amigo, porque los que nos dañan son cercanos. O sea, si fuera alguien que me da lo mismo, ya, ya. Pero las heridas más profundas son las de las personas que muchas veces más amas. En el matrimonio hay que perdonar una y otra vez. No sé, ¿seré yo nomás? A mí me tienen que perdonar mucho porque meto la pata harto, ¿cierto? Ya. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, opuesto a esto, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Yo creo que Dios tiene que intervenir en tu proceso de falta de perdón. Es Él. En mi caso, yo no podía. La carga que yo llevé por meses con la falta de perdón fue tormentosa. Yo creo que fue el periodo de mi peor versión. Pobre Sergio. Pobre familia mía, le costó. Porque pucha que echáis para afuera cuando hay falta de perdón. El otro tema, la otra carga que a lo mejor tú llevas, esta la pedí prestada, esta no es mía. es una carpeta llena de exámenes médicos. Está esto, un quinto aquí. Mira, laboratorio, electrocardiograma, una carpetita, una de tantas que hay en mi casa, no es mía. La enfermedad muchas veces es una carga, generalmente, ¿cierto? Es tan... nos viene del diseño de Dios. Entonces nosotros no estamos preparados para recibir las enfermedades. Es difícil aceptar las enfermedades. Pero ¿sabes qué? Yo veo que muchas veces las enfermedades vienen y ocupan el trono de tu familia. Uno las sienta en el living, son el invitado principal y todo empieza a girar en torno a esto. Yo he conversado de este tema harto con mi mami, con mi papi igual, y no hemos permitido en el nombre de Cristo que la enfermedad de mi papá se robe la película. No lo hemos permitido. Hemos anhelado que Dios siga siendo el rey, el principal, a quien vamos, a quien recurrimos, a quien nos recibe, nos anima. Y esta enfermedad de mi papá la hemos podido, gracias a Dios, vivir en gozo. Yo quiero ser súper clara que esto es algo específico que yo estoy viviendo. Yo no sé cómo reaccionaría si fueran mis hijos, si fuera mi esposo. No lo sé. Lo estoy viviendo con mi padre y es como lo hemos vivido. Pero, y Él no nos ha fallado. Él no nos ha fallado y nos está enseñando tanto como familia. Está restaurando nuestras vidas. Porque Él se ha mantenido, nos hemos esforzado en Él para que Él se mantenga en el lugar. Y yo jamás me gustaría escuchar, Julio, mi papá, el que tiene cáncer. La Juanita, la diabética. El no sé cuánto, el que tiene epilepsia. ¿Por qué describimos a las personas por su enfermedad si ellos son mucho más que eso? Entonces la enfermedad está haciendo algo como, la enfermedad llegó a tu familia, a alguien cercano, tienes que cuidar. Las enfermedades vienen de la mano muchas veces con la vejez. Te toca cuidar a un adulto mayor. Te toca cuidar a un hijo con discapacidad. Hay promesa para esto también. El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor. Convertirá su enfermedad en salud. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¡Uy! Me encanta. Estas son las promesas a las que te tienes que aferrar en estos tiempos de enfermedad. Te las regalo. Dios las habla para ti. Tómasla. Y cuando venga el bajón, no dice, te vamos a librar, nada va a venir, nunca la enfermedad. No, estamos hablando, va a venir. El cuerpo falla. Envejecemos, la vista se acorta, tengo que usar dos lentes. El doctor me mira y me dice, es que ya son 43, me dijo, oh, y me paré y no. Es así la vida, este cuerpo se deteriora y nos vamos debilitando, pero Dios sigue siendo la fuerza, porque Él es mío para siempre, mío, y yo soy de Él. Ya, oye, si cada punto me puedo volar. Las que me conocen soy buena para hablar, así que, Señor, guíame, por favor. Ya. Voy a sacar otra cosita. Este es más pesadito. Oh, Señor, este. El exceso de trabajo, chiquillo. El exceso de trabajo. Qué carga. No hablo del trabajo. Hablo de ese exceso de trabajo. Cuando tú te lo vives... en aflicción, cuando te roba tiempo, cuando te empieza a deteriorar la salud, cuando no tienes tiempo por trabajo para ir al doctor. O sea, de ese exceso de trabajo estoy hablando. Que eso, quiero decirte con mucho amor, que no viene de Dios. El exceso de trabajo es una carga que por muchos motivos estás llevando. ¿Cuáles son? ¿Te estás validando por la pega? Está tan fome el ambiente en tu casa que es mejor meterse encerrado en la oficina, en teletrabajo o salir a trabajar porque está fome, que difícil estar con los niños, que alegona a la señora. ¿Qué pasa? ¿Te escapas? ¿Te validas? ¿Es el único lugar donde te reconocen? ¿Pero qué pasa contigo, salud? En la pega tú vas a ser reemplazable. No sé si lo sabes, pero si a ti te pasa algo, ligerito van a encontrar a otra persona. Yo no, espero que no te pase lo mismo en la casa. Que si algo te pasa, te reemplace el ligerito. Yo esperaría que eso no sucediera conmigo. Pero no va a venir un reemplazo para mis hijos. Espero que mi reemplazo con mi esposo no sea tan pronto. Pero no te van a reemplazar. Él sabe. En la casa no te reemplazan. Para, como hija de mis papás, no me van a reemplazar. Ojo con el exceso de trabajo y la carga que eso significa. Porque ¿qué dice la Biblia? Siempre la palabra de Dios. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Me gusta, porque ¿por qué no dice más valen los dos puños con descanso? Porque uno trabaja y el otro descansa. Dios es un Dios de equilibrio y Él espera que tu vida laboral sea una vida en equilibrio. Porque cuando tú solamente esto te supera, tú entregas todo y tus dos puños, tus dos manos, todo tu ser lo entregas y ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu no valen más que un puño con descanso. Avanzamos. Quizás otra carga que tú llevas, esta es livianita, porque son tus sueños, tus anhelos, los deseos, esos que parecen lindos. Con colores y todo, esos livianitos, pero ¿sabes qué? Igual ocupan espacio en tu mente, te distraen, te desenfocan de lo que Dios quiere para tu vida. Ojo con tus sueños. Me pregunto, ¿tus sueños están alineados a los sueños de Dios? ¿Estás soñando lo que Dios te ha llevado, te ha invitado a soñar? ¿Tu futuro es con Él? Él te dice, te acompaña, vamos, avancemos. En esto específico, en tu meta, que muchas veces va de la mano con un exceso de pega para lograr los sueños, para tantas cosas. Pero la Biblia dice, muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Él es soberano. Él no va a transar su esencia, su integridad, el cuidado hacia tu vida por tus sueños. Eso no va a pasar. Tú tienes que alinearte a los sueños de Dios. Y eso es en intimidad con Él. En intimidad el Señor revela, el Señor te guía, el Señor habla para dónde quiere guiar tu vida. No es que no soñemos, no es que no tengamos planes, pero ojo, tus planes pueden estar yendo en un camino equivocado y van a ser una carga, porque puedes pasar años de tu vida esforzándote por eso. Por favor. No, este otro viene vacío, es que pesaba mucho con plata. No, este representa la economía, es un peso la economía. Pucha, oh, cuando falla, cuando es el tema de conversación en la mesa, cuando ves llegar a tu marido o a tu esposa afligida de tanta pega y empezamos a tirar cuentas y las lucas no están alcanzando y viene una enfermedad y te desajusta el presupuesto y los niños van creciendo y hay que pagar la universidad. ¡Ay! tantas cosas. ¿Qué dice la siguiente, porfa? Mira, este es un hombre que tenía recursos, tenía una tierra fértil y había dado mucha cosecha y sus galpones le quedaron chicos. Entonces él bota las bodegas que tenía y levanta otras bodegas para acumular todo. Y luego ve esto y dijo, luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales. Me encantó esto. Pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. tu mayor riqueza, tu enfoque de la vida, debe ser tu relación con Dios. Él nos está diciendo, esto no lo escribo yo, está en la Biblia. Te invito a que seas rico en tu relación por Dios y le creamos que las cosas van a ser añadidas a tu vida. Qué romántico ese versículo, y todo lo demás va a ser añadido. El tema es que todo lo demás puede que no sea lo que tú anheles. Es que ahí viene el conflicto, porque yo anhelo, todo lo demás va a ser añadido. Va a ser añadido el esposo, va a ser el trabajo ideal, el viaje no sé dónde, los hijos perfectos, la falta de enfermedad, todo eso va a ser añadido. ¿Es lo que Dios va a añadir a tu vida? Yo no lo sé. Alíñate con Dios. Estos son algunos. No me queda nada más. Sí me queda. ¿Sabes qué? Me quedan cositas escondidas. Estas cosas que a veces son chicas, pero van sumando. Se esconden. Son como dice la Biblia, hay un versículo que habla de las pequeñas zorras que se meten en los viñedos y silenciosamente los destruyen. Se meten por muchas áreas de tu corazón. Yo pido que Dios examine tu corazón. Un tiempo dije, Señor, examíname y pruébame. Ve si hay en mí camino de perversidad. Y había camino de perversidad. Y fallé, cometí muchos errores. Cuando le pedí a Dios eso, que examinara mi corazón. Pero yo anhelaba que Dios mostrara lo que había en mí. Entonces, mira, si quedan en todos los rincones. ¿Qué serán esas para ti? A lo mejor nada de lo que dije te identifica. Capaz que es la vanidad, los estándares de belleza que el mundo te pone, que hay que ser flaca, sin guata, fitness y todas esas cosas. Señor, la piel perfecta. Ay, ay, ay. A lo mejor es el control. Eres controlador. Todo lo quieres hacer como a ti te place. A lo mejor hay adicción en tu vida. Algo secreto, guardadito. A ver, ¿dónde estará esa adicción que nadie la ve? ¿Dónde estará esa adicción que nadie la ve? ¿Y qué pesa? ¿Y tú crees que no pesa? La llevas para todos lados, para sumar. O el orgullo, la culpa. ¡Wow! Señor, la culpa, la comparación, las preocupaciones, estar sin pega, el temor, la inseguridad. Aquí la encontré. El rechazo. Tantas, pero que la lista puede ser, chiquillo, la lista puede ser enorme. Existen pesos que no son pecados en sí mismos. A veces son anhelos de tu corazón, por ejemplo, pero que se convierten en obstáculos y piedras de tropiezo en el progreso de nuestra vida cristiana. Satanás aprovecha estas cosas y se mete. Tú sabes cuál es su propósito, ¿cierto? Robar, matar y destruirte. Destruir tu vida. Entonces, todas estas características que a veces Dios nos da, Satanás se encarga de tergiversarlas, ¿cierto? Entonces, a veces tú eres una persona súper responsable, muy trabajadora, pero cuando interviene Satanás y nuestra propia naturaleza pecaminosa, pasas a ser un trabajólico. Eres una persona muy disciplinada y ordenada, pero te ponías obsesivo. O eres organizado y pasas a ser controlador. O te gusta preocuparte de ti, consideras que tu cuerpo es un templo y debes cuidarlo. Y pasas al extremo de la vanidad y un excesivo culto a la apariencia. Ojo con eso, Satanás es astuto y quiere tergiversar las características que Dios nos ha dado. ¿Pero qué dice Jesús? Siempre hay buenas noticias con Él. Hoy me encanta. Él dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para sus almas, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Cuesta entender, ¿eh? Es como pareciera que Jesús va a decir, vengan, entréguenme sus cargas y viva el livianito. Y vayan. Y nada más, está todo listo. Hay algo aquí, hay algo. Mira, esta palabra la entrega Jesús al pueblo cuando estaba predicando. ¿Ya? Las personas del pueblo, los judíos, estaban sometidos a mucha presión. Las leyes eran imposibles de cumplir, ¿ya? Y ahí estaban los fariseos atentos a tu falla, a todo lo que te faltaba. Hay un versículo que dice, si tú no cumples uno de los mandamientos, no cumples ninguno. Entonces imagínate con el tratar de vivir con el peso de la ley. Y a Cristo vino a eso, a sacar ese yugo, a hacerte libre de tus cargas. Había cansancio y agobio por esto. Jesús nos invita a descansar porque Él es el descanso. Él es el reposo. Él es nuestra persona segura para ir y reposar. Él te está invitando. La siguiente, porfa. Yo no sé si tú sabes bien lo que es un yugo, ¿ya? A veces como que uno se lo imagina, en el campo se ve más, a lo mejor tú eres muy urbano y no lo has visto. El yugo es ese palito. Yo lo he visto tanto que no sabía muy bien cómo se llamaba. El yugo es ese palito que se pone a dos animales. Es un animal más viejo, con experiencia, y se pone al lado un buey más joven, medio rebelde, llevadito a sus ideas, que le toca aprender. Y a él lo ponen con este otro animal más viejo y él aprende, porque va caminando junto a él, va aprendiendo los lugares de peligro, cómo se hace el trabajo, y se aliviana su carga, se aliviana, se comparte. Y ese es el yugo que Dios, que Cristo te invita a compartir con Él. Él dice, súmate a mí. ¿Sabes qué? Tú vas a llevar un yugo en la vida. También habla la Biblia, no te unas a un yugo desigual, que generalmente se habla en las parejas y todo, pero ¿sabes qué? Ampliémoslo. No te unas a personas en negocios, no te unas a amigos que te pueden llevar por unirse a algo, a un yugo. Tú te vas a unir a un yugo. Yo te invito a que tú decidas a unirte a este yugo que es Cristo, que te dice, ¿sabes qué? Aprende de mí, que soy manso y humilde, y comparte mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Yo puedo llevar ahora esta mochila, voy a tener una carga igual, me la pongo, es una carga igual, pero créeme que con esto puedo recorrer harto, sin notar que llevo un peso. ¿Qué es esta invitación que Jesús te hace? ¿Qué significa cuando Él te dice, vengan a mí? Dios muchas veces nos dice, ven. Él necesita este paso, ¿ya? Él necesita ese paso de ir, porque el que decide llevar las cargas eres tú. Tú decides si las vas a llevar o no, ¿ya? Él está aquí y Él te está invitando. Cuando Jesús nos invita, tenemos que reconocer nuestra necesidad de Él. Primero tenemos que reconocerlo como Salvador, como Dios, que viene a nuestro rescate. Debemos aceptar que llevamos cargas pesadas y muchas veces innecesarias. Debemos decidir cargar con Él su yugo. Esto es someterse también a su voluntad, a los planes que Él tiene para tu vida, a que Él dirija y Él te enseñe cómo vivir la vida. No, porque a veces queremos dar estos pasos como, sí, Cristo, aliviana mi carga, pero sin un compromiso más allá, ¿cachai? Como siempre agarrando, como es nuestra naturaleza, lo bueno, lo que nos conviene, lo rico, pero también hay un paso más, es ser guiados por Él. Es un intercambio. Yo le paso, me saco mi mochila, mi aflicción, y Él me trae la paz. Le entrego mi temor y Él me da esperanza. Le entrego mi aflicción y Él trae consuelo. Así es Él. Es confiar y es decidir creerle. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando a veces pensamos, Dios, ¿cómo te puedo agradar? Quiero agradarte, quiero que mi vida te agrade. Y nos volvemos para atrás y empezamos, pensamos que avanzar en la rectitud de su ley y su palabra es lo que agrada a su corazón. A Él le agrada que tú le creas, que tú le creas, porque creerle a Él es sumergirse en su presencia, es apostar por Él, es decir, yo te creo con todo. Es lo que alegra su corazón. Este versículo es el que ha sostenido mi vida este tiempo, el que ahora. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y yo le dije, yo, Señor, te creo. Yo te creo. Sabes que yo no puedo saber cuál es el plan que espera para mi familia. Yo no sé si dentro de los 14 meses, que ya quedan 11, mi papá va a partir. Yo seguimos orando por sanidad, porque es lo que somos llamados a hacer. Pero, ¿y si él fallece? ¿El Señor falló? ¿Cómo llevas tú ese versículo que dice Jehová dio y Jehová quitó? Sea el nombre de Jehová bendito. Leerlo, hablarlo es fácil. Vivirlo es otra cosa. Yo anhelo que mi corazón siempre le alabe, porque yo no me aferro a él buscando que mi papá sea sano y restaurado y un milagro para su vida. Yo ya he visto un milagro sobre la vida de mi papá, porque ha venido una sanidad en su corazón, en su mente y en su espíritu, en mí también, en nosotros como familia. Dios está extendiendo esto. Esto vino con un plan de bien sobre nosotros y no de mal. El mundo te dice, la tragedia, la enfermedad es... Así lo define el mundo, pero Cristo venció la muerte. Nosotros estamos transitando con mi familia por un valle de sombra de muerte que asusta, que atemoriza, pero son sombras. Porque mi papá ya tiene una vida eterna. Él ya tiene una vida eterna. Va a ser, pienso, hemos hablado con mi mami, hemos llorado juntas. Cuando tú piensas qué va a pasar, si son de Temuco y Santiago y él fallece acá y llevarlo, tantas cosas y hemos llorado, ¿qué va a pasar, mamita? Pero nos aferramos que sus planes son de bien y yo le creo. Cuando vienen estas olas a mi mente de incertidumbre, de conflictos, de dudas, de temores, él es como que me acalla, me pone su mano en la boca y me dice, confía. Pero lo que pasa es que confía. Es que yo podría ir, confía. Yo vengo a Él. Yo voy. Es la invitación que Dios te quiere hacer a ti también. Por eso te pregunto, ¿qué vas a hacer tú con tus cargas? Le estoy viendo las mochilas, chiquillos, se las veo. Todos las tienen. Todos llevamos mochilas. Todos llevamos mochilas. Con cosas que pensamos que nos van a servir. Es que voy a llevar por si acaso el notebook. Es que voy a llevar por si acaso los exámenes. Por si acaso, libérate en Dios, libérate. Transita los años que quedan de una manera liviana. Sométete a su yugo. Decide avanzar con él. Únete a su plan. Y me encanta porque también en esto no estamos solos. No estamos solos. No lo puse ahí, pero hay un versículo que dice en Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor. La ley de Cristo es cumplir su ley de amor en fe, en creerle. Dios nos diseñó juntos en familia, te guste o no te guste. Nos toca vivir juntos. Y yo pensaba, mientras estaba ahí sentada con la mochila, le pedí a Sergio, mi amor, mueve la mesa, mueve esa cosita, tráeme un vasito de agua. Ayúdame. Cuando voy con algo pesado, él me ayuda, él me toma, lo llevamos de las dos, no sé. Las cargas humanas también podemos vivirlas así en familia, juntos, orando unos por otros. Yo sé que muchos amigos están orando por mi familia y ¿sabes qué? Lo hemos sentido. Ya estamos viviendo milagros con mi papá. Él no ha tenido ninguna secuela de las quimioterapias. Compraron la lista. Les dije que no la compraran. Fuimos a la farmacia. Ahí, para los síntomas, vómitos y demás, ese estómago, decaimiento, fiebre. Hacía una lista. Todos decían, eso es que mira, lo más probable es que sientas aquí, sientas acá, si los, estés en la cama tantos días. ¿Sabes qué? Nada. Y eso ya es un milagro. Él recibe sus quimios, vuelve a Temuco. El otro día casi lloré, que me dijo que había ido a Coñaripe y había nadado. No, mi papi, no nada así como yo, perrito. No, él nada. Nada. Bien, a lo profundo, vuelve. ¿Y tú crees que una persona con cáncer pulmonar, grado 4, podría pegarse una nadada en el lago? Señor, Señor, yo alabo tu nombre. Alabo tu nombre, porque solo has sido tú. Porque hemos decidido creerte. Porque yo quiero avanzar con tu yugo, aunque pienso que no es fácil. Pero tú me dices, es liviano, porque tú lo llevas. Porque tú vas a hacer la pega y solo me vas a enseñar. Eso lo dejo para ti. ¿Qué cargas en tu mochila? No sé si lo nombré. Me tinca que va más por aquí, por estas piedritas que no tienen nombre. Entonces yo quiero que oremos ahora. Este es el momento. No te vayas con la carga. Abre la mochila. Ábrela. Tómala espiritualmente en fe. Ábrela y saca. Señor, ayúdame. Estoy tan cansada de cargar con esta responsabilidad, con esta falta de perdón, con esta culpa, con esta comparación, con esta... ¡Uy! Es como infinita esa lista. Oremos, oremos. Señor, gracias. Porque no... Tus cargas, las cargas de nuestras vidas no te son indiferentes. Tú, de todo lo que podrías haber dicho... Dijiste en tu palabra, vengan a mí los cargados y trabajados, que yo les daré descanso. Es porque lo ves en nosotros. Ves esta mochila, ves esta carga, ves la aflicción de nuestro corazón al tratar de hacerlo por nuestras propias fuerzas. Nos miras con compasión. Tu palabra dice que tienes compasión de nosotros. Miró a la multitud y se compadeció porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Y corremos a ti, el gran pastor, porque no podemos, somos torpes, nos equivocamos, necesitamos tu guía. Ven, Señor. Habla, Señor. Yo quiero ser libre. Quiero avanzar en este tiempo, Señor, en liviana, en ti, Señor, creyéndote, confiando que tus planes son de bien. ¿Por qué te cuesta creer que los planes de Dios son de bien? Porque chocan con tus planes. Porque no es lo bien que tú pensabas que podía ser. Señor, ven a alivianar esta carga en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. No quiero llevarla más, Señor. Él puede llevárselas todas. Él es poderoso.